Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Despertar.
Parece que fuera yo la que canto, ¿no?
Vidas están vividas
para Irene Rose y Carla Castelo.
Vale la pena arriesgarse y no renunciar.
Se la dedico a Norma Salas, mi compañera de todas las noches, ¿eh? Eso, vale la pena traer a estos entrevistados todos los días, porque la mayoría de ellos no han renunciado precisamente frente a las vicisitudes, a las dificultades de la vida, siguen para adelante y todos los días aprendemos algo. Uno dice, bueno, desde un micrófono uno puede enseñar un montón de cosas y la verdad es que lo hacen ellos. Nosotros somos simples intermediarios a través de este programa que se llama Cuento con Vos, que opera Natalia Lyubarov. Allí está Anita Maroto también acompañando con el mate de vez en cuando, o con el sonido cuando tenemos grupos musicales. En la producción está Irene Roast, ¿eh? También Silvio Ferrer, Carla Castelo, el coordinador de producciones Rodrigo Lamardo. Estos son todos nuestros compañeros. Buenas noches a todos en todo el país. Hola Norma Salas, ¿cómo estás?
Mi querida María Arese, muy, pero muy bien.
Oye, ¿te perdiste? Arranqué cantando.
Te escuché afuera.
¿Sí? ¿Se escuchaba bien de afuera?
Muy bien.
¿En la esquina se escuchaba?
Entonás muy bien y sí, acá todos los transeúntes miraban.
Bien, sí. bien. Vamos a cobrar entrada para que entren a la radio porque tampoco es cuestión. Bueno,
Vamos
a dar nuestro número de WhatsApp para que todos se comuniquen con nosotros, Norma, y podamos tener un contacto directo con nuestros oyentes en toda la Argentina.
¿Cómo no? 1165840870 es el número de WhatsApp. Pueden dejar mensaje a María Areces al 1165840870, María.
Gracias, Normita. Hoy, en un rato, vamos a hablar con Mercedes Rom de Alfonso, una querida amiga del Hogar de María. Les vamos a contar de qué se trata el Hogar de María, una institución maravillosa que ha fundado ella en Mar del Plata y que ya lleva unos cuantos años trabajando por la niñez, por aquellos chicos muy vulnerables, que no tienen sus familias con posibilidades de cubrirles las necesidades básicas. Pero también aquí tenemos a dos jóvenes que yo decía recién, vale la pena arriesgarse y no renunciar. Por eso empecé cantando la canción, porque de eso se trata. Una de ellas es Tatiana Lustig, es una joven de 23 años que hace 4 egresó de un hogar convivencial sin vivienda ni trabajo estable. Ella tuvo que salir de su hogar por problemas que tal vez quiera contar o no, pero lo importante es que a partir de salir de ese hogar donde estuvo institucionalizada, ella comenzó a hacer muchas cosas para que los demás no pasen por lo que ella pasó, porque fue absolutamente duro. Y además estamos también con Carolina Videta, que es abogada de la Asociación Civil Doncel, de ayuda justamente a los jóvenes institucionalizados en transición hacia la vida autónoma. Buenas noches, chicas, gracias por venir.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, no, por favor, Tatiana tiene una cara de feliz cumpleaños y una cara de felicidad que la verdad supongo que tiene que ver con todo este proceso que está pasando en ayudar a los demás, ¿no? Seguramente no habrá sido así siempre tu cara, pero en este último tiempo seguro se habrá transformado con todas las cosas buenas que estás haciendo por el resto. Tatiana, contame un poco de tu historia, en qué momento te tuviste que ir de tu casa y si querés contame por qué y si no está todo bien.
Bueno, la primera vez que me voy de mi casa tenía 13 años, faltaban 2 horas para cumplir 14 años, había entrado a las 10 de la noche al hogar, no me olvido más. Era muy raro entrar a un hogar porque yo ni conocía que existían los hogares. O sea, conocía por Rincón de Luz. Y cuando me dieron la noticia...
Rincón de Luz, la novela.
Claro, y por Chiquititas. Claro. Y cuando me cuentan de que nos teníamos que ir a vivir a un hogar con mi hermana, primero pensé, bueno, seguramente me voy a tirar por un tobogán y voy a salir a la cocina, o por otro voy a salir al baño. Y me dijeron, no, bueno, no es tan así, y después me lo imaginé, cárcel, que iba a llegar y me iban a estar esperando con los cuchillos, y me dijeron, no, tampoco es ese extremo, para ver cómo uno desconoce, ¿no? No tiene la menor idea de lo que es un hogar, y hay 15.000 chicos hoy en día viviendo en hogares, o sea, no es un número pequeño. Entonces me dan la noticia de que iba a vivir en un hogar, y cuando entro, me encuentro con una mesa grande llena de chicas comiendo pollo, con la mano, algunas miradas de ¿y esta quién es? Otras chicas invitándome a sentar y a comer pollo, ofreciéndome sal, mayonesa. Y ahí arrancó una etapa muy diferente en mi vida. El motivo por el cual yo me voy de mi casa es porque no contaba con un adulto que me brinde los cuidados, ¿no? Que tiene que dar los padres al hijo.
¿Vos tenías papá y mamá?
No, mi papá ya había muerto. Hacía como 5 años ya había muerto. Y bueno, mi mamá había quedado a cargo de mí y de mi hermana. Pero no nos daba los cuidados que necesitábamos.
¿Quién decide que ustedes vayan al hogar?
La Defensoría. Ajá. Interviene la Defensoría.
¿Por denuncias?
No, en realidad en la escuela se estaban dando cuenta de que había cosas que no estaban bien en casa. Uh-huh. Y que yo no estaba bien, y siempre había sido como una chica con empuje, si bien mi padre muere cuando yo era muy chica y yo la acompañé mucho, mi mamá, a reconocer el cuerpo, a hacer trámites, para ocupar el tiempo mientras vivía en mi casa, me había anotado en un montón de actividades en un centro cultural. Yo a todo esto tenía... Cuando mi papá muere, 9 años recién cumplidos, murió horas antes de que termine mi cumpleaños. Siempre mis cumpleaños era como, bueno, algo muy crucial.
¿Sabes qué? Mirá, qué paradójico, ¿no? Porque cuando yo la saludo, digo, tiene cara de feliz cumpleaños. Y es muy bonita Tatiana, y tiene cara de una chica feliz, está sonriente desde que llegó, nos empezamos a sacar fotos y es divertida. Y escuchen ustedes esta historia, ¿no?, que está contando. Seguramente la felicidad vino mucho después de estos momentos duros que está contando. Perdóname, me decías, a los 9 años falleció tu papá, se quedan tu hermana y vos. ¿Cuántos años tiene tu hermana?
Mi hermana es más grande, ahora va a cumplir 26.
También estuvo institucionalizada allí, sí, en el hogar. Fueron las dos por decisión de la Defensoría, decís. Porque sí, en el colegio empezaron a notar que había cosas que no estaban bien en tu casa.
Claro, como vos decís, sí, soy una persona alegre, siempre fui una chica muy alegre, pero en un momento se dieron cuenta de que se estaba muriendo esa niña, porque era muy chiquita, esa niña alegre. Entonces se dieron cuenta de que había cosas que estaban pasando, que bueno, que nadie sabía. Y mi hermana me cuidaba y ella también era chica, me llevaba 2, 3 años, entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ¿dónde está el adulto, no?, en esos momentos. Entonces vamos las dos juntas a ir al hogar. Yo era una de las más chicas, pero siempre, hoy en día me doy cuenta de que siempre tuve empuje y siempre que veía que algo no estaba bien o que había alguna injusticia, mismo entre nosotras mismas, entre las chicas del hogar, siempre era la primera como en pegar el grito, como decir, no, esto no está bien, hacíamos asambleas.
Justiciera.
Sí. Y hacíamos las asambleas y yo siempre proponía temas o, o contaba cuando había algo malo y las chicas como que querían llevar las conversaciones para otro lado, yo decía, no, bueno, mirá, pasaron estas cosas y se discutí, se armaban debates muy buenos. Había veces que llorábamos, que nos peleábamos, que nos amigábamos, pero la asamblea era algo muy bueno para el grupo.
¿Sentías que esa era tu familia, Tatiana?
Sí.
Y sí, vos decías, sí. Yo primero pensé que me iba a tirar por un tobogán y que iba a ser tipo un parque de diversiones, y después pensé que iba a ser tipo una cárcel y no era ni una cosa ni la otra. ¿Cómo era?
Era vivir con amigas. Era vivir con amigas. Amigas que tengo hasta el día de hoy.
Mirá.
Y sí, yo cuando me voy la primera vez del hogar, que me voy con mi hermana porque tengo familia brasilera, entonces nos teníamos que ir a Brasil, y si bien mi hermana y yo hemos hecho mucha terapia, no se había podido trabajar mucho la vinculación, fue como que el trabajo fue más de parte de mi hermana y mío, y bueno, y del adulto como que seguía quedado ahí estancado.
Cuando hablas del adulto, hablas de tu mamá.
Sí, hablo de mi mamá. Entonces, por un tema de cuidado, ¿no?, del hogar, de que yo no me vaya del país con mi hermana y mi mamá, y que, bueno, que no se sepa qué pasaba, se adelantó un poquito el egreso. Entonces vuelvo a mi casa. ¿Puedes creer que yo estaba en Brasil con mi familia y soñaba con el hogar, y había veces que me despertaba llorando?
¿Extrañando?
Que extrañaba, sí. Porque me sentí cuidada, me sentí muy acompañada en la... En aquel entonces el director se llamaba Walter Oroño y era un padre para nosotras. Al tanto de que yo en ese momento sufría un desamor y él se sentaba a hablar conmigo y a contarme sus experiencias como un padre. Sabíamos que había un límite y que, bueno, que él era el director del hogar, que no era un padre ni un tío, era el director del hogar. Pero el cariño estaba.
Era un referente, era adulto, un referente, ¿eh? Que te podía contar sus experiencias y además brindar afecto, ¿no?
Y que, ¿sabes qué? No nos sentíamos con él un número. Porque podíamos ser chicas, yo en ese momento tenía 14 años recién cumplidos, había otras más chicas, pero nosotras nos dábamos cuenta quién trabajaba con el corazón y quién trabajaba por una salida laboral nada más. Nos dábamos cuenta. Y ya la segunda vez cuando entro en el hogar, que entro solamente yo, pero mi hermana ya era mayor de edad y tenía 17 y medio, y vuelvo al hogar en busca de herramientas, ¿no?, para la vida adulta, me encontré con que era todo totalmente diferente. La contención y el acompañamiento que no tenía en mi casa, no lo sentí del hogar, lo sentí de una persona específica, pero sentí que muchas cosas que pasaban en mi casa pasaban en el hogar y como que se repetía la historia. Y un momento donde me enojó mucho porque dije, yo vine acá pidiendo y necesitando ayuda. Y no,
claro,
puede ser
porque
que
tenías
todavía...
que salir a la vida.
Sí,
después,
todavía,
¿no?,
yo terminaba luchando porque había cosas que no se cumplían en el hogar de otras chicas y había cosas y cosas. La primera vez que yo vi en el hogar había, bueno, muchos celos y, ay, ella es tu preferida. Esas cosas que no pasaba nada.
Como pasa en una familia a veces, ¿no?
Sí, sí, idéntico.
Y una vez que se cumplen los 18 años, se presume que ustedes ya no deben estar más en el hogar.
Sí, pero pregunta abierta, ¿quién a los 18 años no está preparado para encarar la vida adulta?
Cuando no tienen una relación parental, ¿no?
Imagínate que si están en una familia ya a los 18 años... Ya es difícil, es muy raro que alguien a los 18 años se vaya de la casa. Y si se va, capaz que se va con ayuda de los padres. Igual cuesta un montón, todo cuesta un montón. El tener que organizarte con los tiempos, con la casa, con limpiar la casa, con los horarios, con cocinar, lavar ropa. Cosas que una vez es que lo hace automático, pero si ustedes remontan la primera vez que se fueron a vivir solos y se le quemó el arroz... Y capaz que lo comparás con otro chico y es el único paquete de arroz que tenía y lo quemó. Y no come ese día, capaz.
¿Qué hiciste vos, Tatiana, a los 18 años? ¿Saliste, te fuiste primero con esta familia tuya a Brasil?
Me fui porque no quedaba otra. Uh-huh. No, acá en Argentina. Ah. Me voy a vivir de nuevo con mi mamá, pero porque no me quedaba otra, ¿no? Porque yo quería. Y esta historia es la misma historia del 90% de los jóvenes que tienen que egresar del hogar.
O sea, tienen que volver a una casa donde no tienen la contención, la ayuda, ni el amor que deberían tener, ni desde lo económico ni desde lo afectivo, un vacío absoluto.
Sí, volvemos porque o volvemos a esa casa de la cual el Estado nos saca por diferentes temas, o nos vamos a la calle. Y hay veces que volver a esa casa es volver a la casa, dependiendo del caso, a convivir con quien te abusó. Y si no es ir a la calle, pero ir a la calle también te lleva a un montón de otras cosas. Solamente el 10% de los chicos tiene la suerte de estar en un hogar que los acompaña y que no dicen, bueno, no te vayas a los 18, o se van a los 18, pero empiezan el proceso del egreso antes, algo que es muy importante. La mayoría de los jóvenes no terminamos ni de cerrar ese ciclo emocional y psicológico por el cual entramos al hogar. Entonces nos mandan a la vida todavía con un matete en la cabeza y te obligan a ser adulto, así, de la noche para el día. Y a los 18 años, algunos con suerte terminaron la secundaria.
¿Sabes qué? Viéndote y escuchándote, no sé, Norma, a vos qué te pasa, pero uno no puede creer que Tatiana, con este empuje que tiene, esta forma de hablar, esta alegría, como decía al principio, haya pasado por semejante situación, ¿no? Pero sí es importante que cuente su historia, porque ella ahora está trabajando intensamente para que otros chicos no pasen por esa situación. Y cuando yo hacía la presentación del programa, les decía que también está Carolina Videta, que es abogada de la Asociación Civil Doncel, de ayuda precisamente a los jóvenes institucionalizados en transición hacia la vida autónoma. Es decir, en este periodo que marca Tatiana, donde los chicos salen del hogar y tienen que ir a la vida, están solos. Y aquí entra Doncel. ¿Verdad, Carolina? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, Doncel también en realidad empieza a trabajar antes, ¿no? Si bien la mayoría de los jóvenes que se acercan a Doncel están casi al borde del egreso, o sea, ya cumplieron 18 años o están por cumplir, pero bueno, Doncel es una ONG que nació hace más o menos 12 años. Mariana Incarnato es la directora y en ese momento nace como un programa laboral buscando ser un nexo, digamos, entre un puesto de trabajo digno, ¿no?, y los chicos que egresaban en las condiciones que Tati mencionaba. Luego, digamos, con el correr del tiempo y con mucho trabajo, si bien Doncel tiene oficina en Capital Federal, nosotros tenemos programas de ejecución en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, conocemos bastante cuál es la realidad del país de estos jóvenes sin cuidados parentales y a cargo del Estado. Y nos dimos cuenta que la situación no empezaba ni terminaba en solo una cuestión laboral, ¿no? Que la situación había que abordarla desde distintos...
Es un acompañamiento ámbitos, integral, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, Doncel actualmente tiene varios programas. Uno es la guía de egreso, el cual Tati ahora seguramente va a contar, porque es una de las fundadoras. Es un grupo entre pares de chicos
guía
que...
Guía E,
exactamente.
Ahora Tati me va a contar.
Sí, te va a contar ella. Bueno, seguimos con el programa laboral. Y después tenemos un programa llamado Servicios para la Autonomía, donde varios hogares de Capital Federal, Gran Buenos Aires, derivan muchos chicos que están en este momento preparándose para el momento del egreso, ¿no? Entonces, a través de diferentes abordajes, se prepara a los jóvenes para ese día, ¿no? Si entran a la página web de Doncel van a ver un video que es una torta y nosotros lo llamamos la torta bomba, ¿no? Que es el momento de los 18 años para muchos puede ser un día muy esperado porque adquirimos la mayoría de edad y empieza a abrirse un mundo de sensaciones que tienen que ver con la adultez, pero para estos jóvenes que están a cargo del Estado el día que cumplen 18 años es un día muy triste, de muchos miedos, porque digamos, se termina la protección del Estado, ¿no? En Argentina todos adquirimos la mayoría de edad a los 18 y las políticas de protección de la niñez y la adolescencia finalizan a los 18 años. Entonces, esto significa que el Estado, ¿sí?, a través de los hogares donde viven estos chicos, que como bien decía Tati, es por alguna medida, digamos, que se tomó en resguardo de sus derechos, por alguna vulneración que sucedía dentro de la situación familiar, quedan en la calle.
Es decir, que estos chicos están protegidos por el Estado, que hace el rol de padre, digamos, cuando los institucionaliza, con la diferencia que esto implica, ¿no? Hasta los 18 años. Y ustedes lo que están más allá de trabajar antes, también lo que proponen es poder extender este egreso y este acompañamiento a través de una ley.
Exacto, sí. Bueno, otra de las cuestiones, digamos, de los programas de Doncel, la incidencia pública, digamos, y generar políticas públicas o exigirle al Estado, ¿sí?, que cumpla con sus obligaciones asumidas internacionalmente, porque Argentina forma parte de muchos tratados de derechos humanos, específicamente en relación a la niñez y la adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño. Y por otro lado, digamos, en virtud del Código Civil y Comercial, que se sancionó en 2015, el nuevo, obliga a los progenitores a hacerse cargo de sus hijos económicamente hasta los 21 años, y esta obligación se extiende hasta los 25 si los chicos estudian y no se pueden mantener.
En cualquier familia, digamos.
Esto es
en,
claro, el Estado, a través del Código Civil, lo obliga, digamos, sí, a los progenitores en cualquier familia. Mientras que el Estado, cuando asume la responsabilidad parental, ¿sí?, a los 18 años, entiende que estos jóvenes ya están preparados, digamos, como para sostenerse económicamente, para independizarse. Bueno, esto, por supuesto,
es una gran contradicción, ¿no?
Exactamente.
Porque el Estado, por un lado, le pide a esos padres, les dice, bueno, estos chicos no están preparados, háganse cargo, cuando el Estado tiene que ocupar el rol parental, no se hace cargo. Entonces ustedes lo que están pidiendo es igualdad en ese sentido.
Exactamente. Esto, Doncel viene trabajando junto a la diputada Carla Carrizo, ya hace 3 años, un proyecto de ley, del cual los chicos de la Ley de Egreso también formaron parte de la redacción de ese proyecto. Es un proyecto de ley nacional que con mucha alegría decimos que la semana pasada, el miércoles, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Y ahora va al Senado, ¿no?
Ahora estamos trabajando ya en el Senado para que finalmente se pueda convertir en ley. Lo más importante de esta ley es, bueno, que es una ley nacional, porque como decía Tati, la situación de los hogares es muy diversa a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, muchos hogares pueden seguir sosteniendo a los chicos más allá de sus 18 años, pero muchos otros no. Entonces, los chicos también, digamos, empieza a generar una desigualdad en función del hogar donde
claro,
cayeron, digamos, o donde ingresaron. Entonces, la ley justamente lo que intenta es equiparar, y que no importa el lugar donde estás ni en qué hogar ingresaste, sino que todos puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos. Entonces, bueno, esta ley tiene fundamentalmente dos cuestiones muy fuertes. Una es la apoyatura económica, que tiene que ver con que el Estado asuma esa responsabilidad parental y extienda una cobertura económica, que es el 80% de un salario mínimo vital y móvil, desde el momento del egreso hasta los 21 años, y si los chicos estudian no se pueden mantener, que esa obligación se extienda hasta los 25. 25. Y por otro lado, digamos, todo prevé la ley, digamos, el texto, una preparación previa al momento del egreso, porque también lo que sucede muchas veces es que los chicos que vienen a hogares se encuentran con que llegan a los 18 años, con que tienen que dejar el hogar, pero nadie los preparó para ese momento.
Claro.
Ni nadie los preparó para la vida después.
Emocionalmente, lo que vos decías, ¿no? Es un momento
emocionalmente,
muy fuerte, ¿no?
Que es obviamente fuertísimo, de muchos temores. Pero tampoco con las herramientas básicas de cómo desenvolverse en la vida fuera de la institución. Digo, desde sacarse un turno médico, pagar un impuesto, organizarse con el dinero, cómo...
Sí, están solos.
Exacto.
Solos. Tati, ahora me vas a seguir contando tu vida, ¿eh? A partir de esos 18 años, cuando saliste a la calle, cuando saliste a la vida, a encontrarte con los otros. Vamos a hacer una pequeña pausita. Tati me dijo que me prometió que al final del... Primero que se está tomando todos los mates de Norma.
Muy buenos.
Tan buenos. Los mates de Norma son acá lo más requerido de este programa. Y segundo, que me dijo que cuando estemos terminando el programa va a cantar en portugués.
Oh, qué lindo.
Pausa, ya volvemos.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces.